Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agendas y recomendados. Un Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Y arrancamos Las Voces del Libro. Bienvenidos una vez más. Este es el programa de la Editorial de la Universidad del Rosario. Bienvenidos. Un programa más. Nosotros estamos todos los miércoles a las 11 de la mañana. Todos los miércoles, en lo posible, estamos en vivo a través de U Rosario Radio, urosarioradio.co. Ahí estamos en nuestra página principal. Si usted se pierde este programa en vivo, pues bueno, también nos puede repetir en Spotify, en Spreaker, Radio Garden, Deezer. Ahí estamos como U Rosario Radio. Bienvenidos. Recuerden que nos pueden dejar cualquier comentario, sugerencia, algo sobre el tema. Estamos muy pendientes de redes sociales también: Instagram, Facebook, Twitter, como U Rosario Radio, o el de la editorial, que es Editorial UERI. Para hoy, bueno, estamos escuchando, arrancamos con Roxito argentino. Esto es La Crecida, de una banda que se llama Los Espíritus, de su disco Gratitud del 2015. Déjenos un poquito ahí, Nelson, ambientarnos con esa música. Y bueno, ya con este ambiente musical de rock argentino, paso a darle la bienvenida a mis dos compañeros, colegas, panelistas en Las Voces del Libro para el día de hoy. Y arrancamos con Alexander González. ¿Cómo está, Alex?
Hola, Diego. Bien, muy bien. Me encuentro muy bien el día de hoy. Muy animado de estar un día más por aquí en Las Voces del Libro. Y nada, bueno, esperando que nos trae este programa para el día de hoy.
Muy bien, Alex. Muchísimas gracias por acompañarme en este programa. Estamos también esperando a Melissa Botero, nuestra segunda panelista profesional editorial en nuestra editorial. Esperemos que de pronto el tráfico no le esté dando mucha lata para poder llegar a la cabina, pero aquí la esperamos. Mientras tanto, pues bueno, estoy aquí con Alex. Alex, el tema de hoy que tenemos, si usted ya sabe claramente cuál es el tema que vamos a tener hoy. En especial va a ser un tema que no quiero comenzar con el tema, sino quiero comenzar con la revista en donde está ese artículo. La Revista de Estudios Sociojurídicos, volumen 25, número 2, del año 2023, dedicado al derecho del consumo en Latinoamérica. ¿Qué tal le pareció? Yo sé que usted tiene un acercamiento a las publicaciones periódicas que produce la editorial. ¿Cómo le pareció esta revista?
Muy buena, y quiero empezar hablando sobre las revistas en general, y es que se pueden pegar la pasadita por el portal de revistas de la Universidad del Rosario. Se me va ahorita el portal, revistas.urosario.edu.co. Allí van a poder acceder de manera gratuita, en acceso libre, a todos los artículos, no solamente de esta, que es Revista de Estudios Sociojurídicos, sino también a todas las demás, que son, bueno, ahí son alrededor de 12, si mal no 12, recuerdo.
Sí. Entonces, creo que son 10 académicas y 2 de divulgación.
Y 2 de divulgación, correcto. Entonces sí, y bueno, pues un nuevo número que está pues lanzando esta Revista de Estudios Sociojurídicos, y que el día de hoy vamos a explorar a través de uno de sus artículos como tal.
Muy bien, así será. Vamos a tratar uno de esos artículos. Pero antes de entrar ese artículo, que yo sé que si ustedes ya vieron el título del podcast, ya saben cuál es el tema, pero quiero también hacerles un contexto más general sobre este número, sobre este volumen, porque debo resaltar que el número de la revista tiene un propósito y es abordar aspectos teóricos y empíricos de la protección a los consumidores. El número considera los importantes avances en materia de derecho del consumo alrededor de Latinoamérica y los retos que enfrenta la protección de los consumidores en las actuales dinámicas del mercado, que como muy buenos humanistas sabemos cómo es ese mercado voraz. Como lo dice Alex, los invitamos a entrar en revistas.rosario.edu.co. Ahí ustedes pueden entrar a encontrar todas las revistas de la editorial. Y una de las secciones es la de estudios sociojurídicos en su último volumen. Entren ahí, échenle una revisada. Ustedes pueden encontrar tres secciones. Una primera sección en donde hay un dossier con varios autores. Una segunda parte que es la introducción. Una tercera parte con artículos académicos. Claramente el dossier pues nos va a dar un poquito de herramientas de cómo abordar este número. Le leo algunos títulos, Alex. La garantía legal del Estatuto del Consumidor Colombiano y su coordinación con los remedios tradicionales del acreedor.
Vea este que estoy viendo justamente en este momento. Justicia en territorios pesqueros, violaciones a los derechos humanos en la pesca artesanal en la Corte Constitucional de Colombia. Eso suena prometedor.
Muy prometedor, de esa, como lo decimos entre algunos colegas, esa jurisprudencia chévere de leer.
Sí,
hay muchas cosas ahí que uno puede estar sacando. Ese es un artículo de los que usted comienza, un artículo de investigación. El dossier, bueno, son varios textos también. Y tenemos una introducción hecha por los directores, editores, invitados de este número, que son Francisca Barrientos y Gira López, con una introducción titulada Derecho al Consumidor en Latinoamérica. Muchos artículos muy chéveres para que le echen un ojo. Y ahora sí, le suelto el dato. ¿Cuál va a ser el artículo del que vamos a hablar hoy? Y se titula Gestación subrogada, un análisis de la regulación en algunos países de América Latina, escrito por Simón Higuita Jaramillo y Natalia Eugenia Gómez Rúa. Antes de meternos en el tema, antes de presentar a esos invitados, autores que tenemos para este podcast, ¿cómo le pareció en general, Alex? Ya dejamos hablar ahorita a los expertos, sí. Desde nuestro punto de vista, ¿qué tal le pareció?
Me gustó mucho que se abordan diferentes países, que es también una cuestión comparativa de cierta manera. Entonces ya vamos a ver un poco el tema, y que además es un tema que está muy en boga en este momento, muy muy actual, uh-huh. en debate. Entonces cae muy bien este tema de la gestación subrogada para que charlemos el día de hoy.
Como una buena revista científica que va en vanguardia, siempre mostrando avances científicos, pues bueno, llega esta revista para, como usted lo destaca, mostrar un tema que está muy en boga, está muy en vanguardia, de pronto está al nivel de los imaginarios sociales, pero que todavía está dando sus pasos en normatividades, regulaciones, y eso hablando de Latinoamérica. No sé cómo sea de pronto a nivel mundial, no sé cómo sea eso a nivel de países del norte global, pero ya le vamos a preguntar a los expertos en el tema sobre esto.
Y que nos invita a conocer más sobre el tema, porque como usted lo dice, Diego, pues aquí estamos enfocados un poco en Latinoamérica, pero... Mm-hmm. Pues, ¿qué pasa con el resto del mundo? Y bueno, eso seguramente lo exploraremos más adelante.
Así es, Alex. Pues muy bien, este es como un poco de contexto de lo que vamos a hablar hoy, pero no quiero pasar a la segunda parte sin antes darle la bienvenida a nuestra segunda panelista, compañera, amiga de este podcast. ¿Cómo está Melisa Botero?
Diego, ¿cómo se encuentra? Alex, ¿cómo están en el día de hoy para este tema tan interesante? Venía escuchándolos desde afuera, desde la entradita, estaba escuchando de qué hablaban. Entonces, muy interesante, muchas gracias por tenerme acá en este tema, que realmente es un tema muy interesante y que está muy en el, como en el frente de lo que hablamos, como de legislación nueva, no solo en Colombia, sino uh-huh. en el mundo en general. Acá hablamos específicamente de América Latina, pero pues en el mundo en general está esta discusión acerca de la gestación subrogada, que luego vamos a hablar un poquito más acerca de ese término.
Sí, 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 términos, categorías especializadas que, bueno, creo que es necesario también que comencemos a descomponer un poquito eso para que todos entendamos de qué estamos hablando. Bien, esta es la bienvenida, bienvenidos a un podcast más de Las Voces del Libro. Dejemos ahí rodar un poco la música, unos 10, 15 segundos, y volvemos para presentar a nuestros invitados.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en Las Voces del Libro.
Muy bien, segunda parte del podcast, entremos ya en materia con los expertos en el tema. Nosotros balbuceamos algunas ideas, pero ya los expertos nos dirán, bueno, sobre este tema ya específicamente desde los estudios sociojurídicos. Alex, cuéntenos quiénes nos acompañan hoy.
Bueno, el día de hoy nos acompañan los autores de este artículo. Nos encontramos con Simón Higuita Jaramillo, quien es abogado de la Universidad CES de Medellín y doctor en salud pública de la Universidad CES también. Se encuentra también con nosotros Natalia Eugenia Gómez, abogada especialista en Derecho de la Seguridad Social y máster en Derecho de la Universidad de Antioquia. A ellos, bienvenidos aquí al podcast de Las Voces del Libro.
Bienvenidos, Simón, Natalia.
Hola, bueno, muy buenos días. Bueno, antes que nada, hacer una precisión. La doctora aquí es la doctora Natalia. Yo soy abogado solamente. Recientemente comenzaré una especialización precisamente en esta querida Universidad del Rosario, pero por lo pronto solo abogado. Bueno, sí, realmente mi nombre es Simón Higuita Jaramillo. Yo soy abogado, como les decía anteriormente, y autor, coautor de este artículo tan interesante, de un tema, como ustedes lo decían, que ha dado mucho de qué hablar. Creo que más adelante profundizaremos.
Así es, gracias Simón, gracias por la precisión. Sí, ahí se nos cruzaron un poco los cables. Natalia, buen día.
Muy buenos días, ¿me escuchan?
Sí, sí, le escuchamos.
Bueno, no, muchas gracias por esta invitación. Para nosotros, desde el Semillero de Seguridad Social, Grupos Socialmente Vulnerables, es muy importante esta invitación que sale. Pues este artículo es un producto inicialmente del Semillero, donde Simón hace su trabajo de grado en este tema, y perfeccionamos el artículo para poder ya como profesionales remitirlo a la revista de la Universidad de Rosario y compartir como las reflexiones que hemos hecho sobre la gestación subrogada en América Latina y en Colombia.
Muy bien, muchas gracias Natalia por, bueno, a los dos, de hecho, por aceptar esta invitación y a desarrollar el tema, de pronto descomponerlo un poquito, y arranquemos con la primera pregunta, y de pronto para descomponer el artículo, arranquemos por esa categoría de gestación subrogada. Creo que algunos deben conocer qué es, otros no han escuchado nunca de esto. Algunos saben un poquito, de pronto no todo. Cuéntenos sobre la categoría gestación subrogada para las personas que de pronto no conozcan sobre el tema. ¿Qué es?
Bueno, realmente eso es uno de los temas que se abordan en el artículo, porque solo el vocablo gestación subrogada ya ha despertado polémica, ha despertado mucha polémica por la forma en la que se debe denominar a esta institución técnica, procedimiento. Ni siquiera sabemos bien todavía, ciencia cierta, qué es, porque cada autor y cada estado, cada corte tiene una visión diferente del proceso. Se le ha llamado maternidad subrogada, se le ha llamado alquiler de vientres, se le ha llamado maternidad por sustitución, gestación por sustitución. Tiene muchas variables. Básicamente es cuando una mujer tiene en su vientre, gesta durante esos 9 meses del periodo de gestación al hijo de otras personas. Entonces se empieza a, tiene diferentes categorías. Una, digamos que la más común a nivel global es que esta madre sustituta reciba el embrión fecundado en su vientre y tenga pues a la criatura que está por nacer durante esos 9 meses. O sea que realmente ella no aporta ahí el material genético. Hay otra opción en la cual sí se aporta el material genético de la madre y el embrión es fecundado por el padre. Ocurre mucho en los casos de las familias homoparentales. Entonces es un poco empezar a desglosar eso, porque como les decía, y de hecho más adelante lo podemos profundizar, ni siquiera hay acuerdo en el vocablo adecuado.
A nivel internacional, pues todos se refieren más a la gestación subrogada desde el concepto de vientre de alquiler. Pero también el mismo término implicó unas reflexiones éticas y jurídicas, especialmente por el concepto de alquiler y la necesidad de mirar si cuando una mujer realmente cumple pues este papel de gestación durante las semanas de gestación correspondientes, es madre o no, es simplemente un vientre. Pero el concepto alquiler sí hace ruido, porque en la mayoría de legislaciones se ha pensado que esta es una opción que debe estar dada en términos altruistas, es decir, gratuito, y muy ubicado como a dos temas que son relevantes: el tema de la infertilidad y de aportar a un concepto que existe en todas las constituciones, especialmente si nos referimos a América Latina, muy importante en el contexto de nosotros, legal y cultural, que es el concepto de familia. Y también todo el tema de los derechos de los niños y niñas. Y desde el concepto concretamente de infertilidad se ha referenciado que esto es un asunto de salud pública en el que el Estado debe buscar alternativas para que esas familias puedan lograr como tal procrear. Y para ello se han hablado de muchas técnicas, obviamente pues que hemos escuchado para la reproducción asistida, pero esta es la que genera más ruido concretamente por el concepto, si utilizamos como gestación subrogada, si lo hablamos como gestación en sustitución, si hablamos de maternidad subrogada y la maternidad si la asumimos durante todas las etapas o procesos, o simplemente sobre una etapa de gestación en la que usted no ejerce esos derechos o cede los derechos, y cómo cada legislación lo revisa y lo reconoce dentro de la misma, sea desde el punto de vista legal o como una práctica que sin estar regulada igualmente se permite, porque estamos bajo la premisa constitucional en la mayoría de los países que revisamos que no está prohibido. Entonces, lo que no está, entonces empezamos con esa premisa jurídica, que lo que no está prohibido está permitido.
Sí, y hemos visto, cuando leemos su artículo, vemos que eso es algo que se repite en América Latina, ¿cierto? En realidad la regulación, legislación, normativa, ¿cierto? Guión, porque realmente es como una mezcla de varios tipos de instrumentos jurídicos que los países han empezado a aplicar muy sobre la marcha, por decirlo de alguna manera. Pero yo quería empezar hablando acerca de que este tema, como usted mencionaba, se analiza desde muchas aristas del derecho, ¿cierto? Y cambia dependiendo, siento en mi opinión, que cambia dependiendo cada país como desde qué arista del derecho le dan más importancia, ¿cierto? Hay unos países que parecen más les parece importar más la idea de esto como un derecho de los niños, ¿cierto? O sea, como qué va a pasar con estos frutos de estas gestaciones subrogadas. Otros que están más enfocados es en la cuestión del derecho reproductivo, tanto de las personas que están buscando este servicio como de las personas que van a prestar este servicio, comillas. Como usted hablaba, ¿cierto? El derecho de la seguridad social. Entonces, por ejemplo, estos procedimientos deberían estar cubiertos o no por los sistemas de salud de los distintos países, etcétera, cuáles son las limitaciones, ¿cierto?, para cubrir estos servicios desde los servicios de salud pública, porque pues obviamente los hay. Entonces quería hablar un poco, bueno, ¿cómo percibió usted estas diferencias en los distintos enfoques desde la regulación actual en América Latina, ¿cierto? O sea, ¿cómo usted percibió que los países de América Latina están empezando a abordar este tema? ¿Cómo que desde qué perspectiva del derecho?
Bueno, realmente ahí qué es lo que sucede. Tiene mucho sentido lo que estás diciendo. Los países tienden a basarse mucho en concepciones externas. De hecho, desde la teoría básica del derecho, las fuentes del derecho, es innegable que la norma jurídica siempre, en el 99% de casos, es producto de un contexto económico, social, político, religioso y cultural. Eso es un hecho. Entonces, hemos empezado a notar, pudimos evidenciar, que hay ciertas categorías que definitivamente sí definen ese tema a la hora de la regulación. Inclusive, por ejemplo, en el caso de México, era un poco, vimos una diferencia que se existía, particularmente se hizo muy famoso el caso del estado de Tabasco, que fue como pionero en esta situación al permitir la gestación subrogada casi que bajo cualquier concepto, de forma comercial, se permitía la comercialización incluso de la práctica. Entonces se hizo un lugar muy popular, seguido solamente de la India y de Ucrania, que eran destinos muy populares a nivel mundial para esta práctica. De repente llega un congreso nuevo, un gobierno nuevo, en el año 2015, y cambia la política. Solamente se permite para personas con problemas de imposibilidad física y nacionales mexicanos. Cambia la política por completo. O sea, se revierte. Entonces habría que entrar a analizar. Bueno, se pudo evidenciar, recordemos también que es un momento de cambio de gobierno en México. Entonces se pudo evidenciar un cambio en la postura, por ejemplo, en el partido de gobierno, en el partido mayoritario, en el poder legislativo, de recordar adicionalmente que México es una federación. Entonces lo que ocurría en Tabasco va a ser muy diferente a lo que ocurra en la capital o en otros de los estados. Adicionalmente, es posible ver también cómo en países como Argentina se ha avanzado, a pesar de que sigue sin existir una ley, se ha avanzado bastante en temas de regulaciones de normas minoritarias, como resoluciones y pronunciamientos del Ministerio de Salud, por ejemplo. Y es que es evidente que Argentina es un país que se ha abanderado de muchas causas que han sido normalmente conocidas como progresistas: el aborto, el matrimonio igualitario, este tipo de temas que han sido un poco controvertidos y que obviamente se han abanderado más por ciertos sectores, cosa que no pasa, por ejemplo, en Brasil. En Brasil la iniciativa se toma es desde el nivel técnico, el nivel político se desentiende por completo de esta situación, y lo que regula es un instituto similar al Instituto Nacional de Salud que tenemos aquí en Colombia. Emite unas normas prácticas, pero omite la postura de fondo. Ellos nunca tocan los temas éticos, los temas de seguridad social. Esa discusión se omite, pero se emite desde la practicidad a cómo se debe llevar el procedimiento. Entonces sí, se puede evidenciar esa correlación entre otros factores determinantes en las normas jurídicas y la falta de legislación en América Latina, porque es que estamos en una región que se ha marcado mucho por la religión, por posturas conservadoras tradicionales, que de algún modo sí ha imposibilitado que estas discusiones lleguen a estadios superiores.
Tenemos que tener en cuenta que la perspectiva jurídica ha estado orientada especialmente a revisar esos conflictos éticos y jurídicos, esas controversias. Y eso quizás es lo más conflictivo. ¿Por qué? Porque se han presentado en la mayoría de los países proyectos. Por ejemplo, en México, como lo colocaba Simón, hay algunos estados, pero no hay una norma federal. Entonces, en estos países federales tampoco hay una norma general que lo permita. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que esos proyectos quizás, a raíz de esas posturas también religiosas, o también aquellas situaciones constitucionales que se pueden presentar en esas discusiones, especialmente frente a la interferencia en los derechos de los niños y las situaciones fácticas o situaciones muy concretas que se pueden presentar, es lo que ha hecho que se queden en proyectos. Pero también es importante revisar que la regulación normativa es una necesidad. Por eso, en el caso concreto de Colombia, nuestra Corte Constitucional ha dado plazos perentorios al legislador para que lo haga. El que no lo ha cumplido ha presentado proyectos, pero no ha surtido los trámites legislativos. Pero es porque también esto es un asunto que genera brechas sociales. Entonces, que no esté regulado y que se pueda practicar una gestación subrogada en unos marcos contractuales que quizás quedan invisibilizados frente a un registro civil, pero que igualmente se cumple mediante contratos, hace que ciertas personas con recursos puedan realizarlos, pero también que el sistema de seguridad social esté asumiendo unos costos y que no se esté dando cuenta que esos costos pueden implicar que la licencia de maternidad, por ejemplo, lo pida la madre gestante, la gestante, pero también quien en el registro civil ya figura como madre, y esos asuntos tienen que resolverse, y no solamente por una acción de tutela que buscará soluciones, digamos, equilibradas o tratando de mirar la normatividad vigente y cómo aplicarla, cómo extenderla en estos casos, y tiene que ser el legislador. Esta situación de diferentes proyectos de ley lo vemos en general en México, en Argentina, en Chile. En Chile, 11 proyectos, por ejemplo, está pues también muy similar al caso de Colombia, que tenemos 16 proyectos, ¿sí? El último tenía unos elementos importantes, pero sigue dándose unas barreras realmente para que en Colombia pueda el legislador también avanzar. Hace referencia a esos puntos jurídicos específicos que podrían tenerse en cuenta, y acá concretamente los proyectos han ido mejorando. ¿En qué medida han ido mejorando? Concretamente en tener en cuenta esos elementos jurídicos. Entonces, ya cambió el concepto. Miren, nuestra corte nos habla de gestación en sustitución, gestación subrogada, a veces habla indistintamente de maternidad, pero el legislador se ha sido arriesgado a hablar ya de una subrogación uterina, ¿sí? Entonces ya lo hace muy desde el punto de vista reproductor, y eso hace que el contexto biológico pues pueda centrarse más en el tema de la contratación y diga que efectivamente tiene que haber un contrato y busca una entidad que medie, que pues es muy importante que haya una representación jurídica de esa situación, y en esa situación que sea formalizado a través del Instituto de Bienestar Familiar. También mira de forma muy particular, porque eso sí requiere un mayor estudio, las edades de quienes pueden ser gestantes y de quienes pueden optar por contratar estos servicios subrogados, y pues hay unos rangos de edad, por ejemplo, para quien lo vaya a solicitar de 25 a 45 años de edad, puede estar muy ubicado en términos también de lo que en Colombia se ha considerado la adopción, pero a la persona que puede prestar su vientre, porque sí se habla de que no puede ser oneroso, tiene que ser gratuito, tenga de 25 a 34 años, ese rango de dónde sale. O sea, el legislador tiene que justificar más esto para que los debates legislativos puedan surtirse. Que es importante también, que pone una condición que puede servir mucho para que esto no genere problemas jurídicos futuros, y es que quien vaya a permitir esa gestación tenga hijos, y que también ese proceso no haya participado ese proceso más de dos veces. Estas premisas están en el proyecto de ley 23, pero de todas maneras, como lo decimos, toca que el legislador realmente haga un estudio riguroso y juicioso, y requiere interdisciplinariedad, que eso es también lo que hacemos un llamado muy desde la academia, que esto no puede ser mirado únicamente desde el punto de vista jurídico, sino que necesita también profesionales en bioética e incluso también médicos.
Bien, yo me quiero quedar un momento en la región de América Latina, pero, y sé que la pregunta que les voy a hacer va un poco más allá de lo que ustedes analizaron en su artículo, porque pues este, como bien no lo venían mostrando, se centra en 7 países, México, Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Panamá y Perú, pero yo quiero preguntarles puntualmente primero, ¿por qué puntualmente centrarse en estos países? ¿Y qué pasa en términos generales en aquellos países que quedaron fuera de este análisis? No sé, pienso en Uruguay, en El Salvador? O bueno, ¿cómo está en términos mucho más generales América Latina en el tema de gestación subrogada?
Sí, bueno, la elección de los países la hice yo. Realmente me senté a pensar un poco, bueno, ¿cuáles son los países más representativos de nuestra región de América Latina? Porque es que desafortunadamente en la investigación tenemos muchas limitantes en términos de tiempo, de extensión. Entonces, si yo, por ejemplo, al plantear la idea del artículo, decíamos vagamente en América Latina, estamos hablando de un montón de países exactos, solamente en Centroamérica hay muchísimos, e inclusive la categoría América Latina ni siquiera está del todo definida, porque hay quienes incluyen, por ejemplo, las islas del Caribe, otros que no, otros incluyen las islas que no sean dependencias de naciones europeas, entonces se vuelve un desastre. Realmente, sí, el criterio obedece más a temas de población, a temas de representatividad y de existencia o no de este tipo de discusiones. Por ejemplo, al pensar en esa región de América Central, obviamente México, pues que en realidad se toma como parte de Norteamérica, es pues la nación líder en esa región, pero pensando también en qué otro país tiene el suficiente peso regional, solamente quizá Panamá, Guatemala, Costa Rica. La revisión, por ejemplo, documental en Panamá se hizo compleja, no hay casi nada de información. La información remitía mucho a lo que se ha llamado la literatura gris. Era difícil encontrar publicaciones académicas pues de renombre relacionadas con el tema. Entonces, desafortunadamente en estos países pudimos evidenciar una falta grande de información. Quizá en Sudamérica un ausente importante fue Uruguay. Podría ser, y de hecho Uruguay es un país que ha tenido importantes discusiones, aunque sigue sin ser capaz todavía de expedir una ley que regule el tema, pero Uruguay también ha sido sede de discusiones, por lo mismo que les contaba anteriormente, que es una nación que se ha abanderado de causas progresistas, fue muy conocida hace unos años por la legalización del cannabis recreativo, entonces se hizo muy popular en estos temas. Pero sí, básicamente tratamos de analizar esto y como decía la doctora Natalia hace unos instantes, en naciones como Chile, como la misma Argentina, Perú, pudimos encontrar que la discusión sí está en boca de muchas personas y que se encuentra al rojo vivo, por decirlo así, entonces se hace más interesante traerlo a colación.
Bueno, muy interesante referirse pues como al tema de Uruguay, porque Uruguay también ha hecho unas discusiones sobre todo lo que tiene que ver con la reproducción humana asistida, ¿sí? Pues como en todos los países, viene desde el 2010 en adelante haciendo pues como una reflexión de permitirlo, pero sí Uruguay ha sido más arriesgada al decir que se permite de forma excepcional, ¿sí? En Uruguay hay unas discusiones muy interesantes dadas porque se ha referido en algunos momentos al tema de que tenga que ser debido a enfermedades genéticas o adquiridas. En otros países, la mayoría de los países también se habla pues de que no pueda reproducir, pero aquí lo hace muy enfático en enfermedades genéticas o adquiridas. Se dice que se puede pensar en esa subrogación con familiares hasta segundo grado de consanguinidad y sí está expresamente prohibido el tema del dinero, ¿sí? También cómo podía pues como hacerse a través de una entidad al Ministerio de Salud Pública, pues puede tener muchas solicitudes, pero realmente aprueba muy pocas, que esas son las discusiones sobre las que versa realmente en Uruguay. Entonces, por eso, de pronto, si ustedes ven en literatura gris, los medios de comunicación, ven que está prohibido, no es que esté prohibido, sino que sí restringe, pero también hay discusiones desde esos países que falta legislación. Entonces, esa ausencia es por las restricciones que tiene, sin consagrar cada una de las premisas que debería tenerse en cuenta para poder decir que está debidamente consagrada. También ha tenido proyectos de ley, no podemos decir que es ilegal, simplemente con esa restricción, y pues también estamos en las mismas discusiones y la necesidad que en América Latina haya una mejor regulación. E incluso, la pregunta, Diego, es muy buena, porque este tema se tiene que pensar a nivel global. ¿Por qué se piensa a nivel global? Países de América Latina son muy llamativos por las formas o por, digamos, las estructuras de sus sistemas de salud y lo fácil de acceder a ellos. Entonces, el temor es que esto se vuelva un negocio y que se vuelva un comercio de la salud que genere esclavitud en las mujeres, que se aproveche el tema de pobreza. Y América Latina debería pensar en una normatividad globalizada, ¿cierto? Todos los países deberían poner unas regulaciones y podrían sentarse por lo menos con países afines a nivel comercial, de sistemas de salud, de seguridad social, de económicos, para mirar cómo dar una solución que no se vuelva América Latina el destino favorito para una fábrica de niños para el mundo, como lo han dicho en diferentes escenarios, que incluso pues en México en el 2018 la UNAM hacía un estudio que permitía mirar que esto se ha vuelto una industria, ¿sí? Una industria con ganancias de 6 mil millones de dólares, y se advierte que para el 2025 esto va a triplicarse y más, porque realmente la falta de regulación, la permisión de lo que no está prohibido está permitido, hace que nuestros países, ante esa flexibilidad, pues obviamente realmente el negocio sí existe, pero no está, digamos, claro los gastos que le implica, por ejemplo, un sistema de seguridad social en salud asumir su reconocimiento.
Un tema álgido, así como la profesora lo está mostrando, ya hablar de pronto de Latinoamérica como una fábrica de niños, creo que este es un tema de salud pública que debe tener mucha, mucha atención. Y siempre un llamado a la interdisciplinaridad, como lo han dicho, no solamente desde lo jurídico, sino desde las múltiples disciplinas que pueden estar viendo este tema. Bien, vámonos a una pequeña pausa. Hagamos una pausa, llevamos a la mitad del programa. Nelson, unos 10, 15 segunditos para que las personas descansen. Y volvemos para seguir hablando con los dos autores.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Para los amantes de las letras, los que se pierden en historias, para que los libros impulsan un vuelo de imaginación, escuchen el podcast de Las Voces del Libro de la Editorial de la Universidad del Rosario. Escúchalo en cualquier momento y lugar en tu plataforma de podcast favorito y descubre el mundo literario como nunca antes lo habías escuchado.
Libros, eventos e investigaciones en Las Voces del Libro.
A la crecida.
Bien, volvemos a esta segunda parte de Las Voces del Libro y abrimos con una de esas canciones clásicas de una banda de Medellín, una banda de heavy metal, baladas ochenteras, esto precisamente de 1989. Seguramente la conocen, en Colombia la conocen mucho, Vestido de Cristal, de Kraken. Para que nos vayamos ambientando para el mediodía, ya va a ser mediodía cuando grabamos esto en vivo. Entonces bien, sigamos con esta segunda parte acompañados ahí de Kraken de fondo. Bien, profesores, Sergio, Natalia, les quisiera preguntar, bueno, claramente este artículo nos viene a mostrar algo que es un tema de vanguardia, es un tema que de pronto no se ha escrito mucho, o se ha escrito demasiado, pero no para la Latinoamérica. Quisiera preguntarles por eso, ¿qué tanto se ha escrito sobre el tema de pronto en la región y a nivel de pronto del norte global? No sé, ¿cómo se enfoca ese estado del arte sobre el tema?
Sí, realmente la discusión es compleja, porque cuando nos ponemos a hacer ese análisis, esa revisión de literatura que requiere pues la investigación académica, sí se encuentra en realidad mucha información, pero depende del país. Incluso conectando a lo que les decía previamente, hay países donde la producción académica de este tema ha sido muchísima. En Argentina, por ejemplo, elegir las fuentes costaba bastante porque había mucha información de toda índole. Habían otros países como Ecuador, Panamá, donde en realidad fue complejo encontrar información pues más actualizada. Yo creería que sí es un tema del que se ha hablado mucho, pero del que se ha concretado muy poco. Se ha especulado muchísimo, pero es poco lo que otorga unas conclusiones nuevas y diferentes. Por eso nosotros quisimos orientar el trabajo más hacia esa revisión de lo que se ha dicho actualmente, porque es que es un tema que realmente tiene muchas visiones y muchas posturas que se generan a partir de todas las implicaciones que puede tener, como decíamos, no solo a nivel jurídico, sino también a nivel de la seguridad social, de la administración pública, de la medicina, en fin. Entonces la producción es variada, se puede encontrar incluso desde enfoques multidisciplinarios, porque no son solo los abogados los que hablamos de este tema, sino en realidad son muchos los sectores de la academia que se han preocupado por esta situación. Igualmente, si se hace una revisión a nivel de medios de comunicación, por ejemplo, vamos a encontrar que se encuentran artículos de esto día a día. De hecho, valga decir, ¿por qué se nos hizo este en un semillero de seguridad social dirigido por la doctora Natalia un tema interesante? Porque precisamente surge en el seno de la discusión el tema de un famoso, ya no recuerdo en este momento, que había tenido pues acceso a esta práctica para concebir a un hijo. Y realmente vemos que ocurre bastante. Estas personas del mundo pues de la farándula y de esta sociedad son de los usuarios más frecuentes de estas prácticas, por muchas razones, y son los que despiertan esto. De hecho, habría que ver que en muchos de los medios de comunicación que se refieren a este tema, todos están en la categoría de la farándula y de los chismes de actualidad. Es una cosa tremenda. Se desentienden de la discusión jurídica y lo vuelven un tema de farándula. Es bastante interesante ver cómo lo hemos adaptado aquí en América Latina.
Sí hay, digamos, artículos, si hacemos un rastreo en bases de datos, sí hay artículos, especialmente podemos decir que hay una buena producción en los últimos 3 años. El valor agregado que tiene nuestro artículo está ubicado en que en la parte en la que miramos la norma, miramos la parte legislativa, pero también si se ha dado por autoridades administrativas regulaciones para solucionar aspectos prácticos. Y hacemos referencia de estos países, algunos asuntos que han ido a las altas cortes, como se denomina en cada uno de los países, para tipificar casos, o sea, para enunciar casos en los que se resuelve de forma práctica una situación. Esto nos lleva especialmente a 2 preocupaciones en el ámbito de resolver conflictos jurídicos, y algunos de ellos los planteamos en el artículo, invitamos pues a nuestros oyentes a leerlo, pero concretamente van muy de la mano a 2 discusiones. ¿Qué pasa cuando se tiene el hijo? Hay un contrato, supongamos que no es oneroso, pero ya quienes pretendían ser padres no quieren serlo por X motivo, ¿cierto? Pongamos los ejemplos más comunes: una discapacidad, el color de una piel, ¿cierto? ¿Pueden realmente ese contrato terminarse? ¿Podrá haber esa decisión o tiene que primar el interés superior del menor? ¿O qué pasa si quien fue gestante considera que no es una gestante sino una madre? Por eso el concepto de madre tiene que ser muy cuidadoso, una legislación muy arriesgada, una legislación no, en un país donde son muy arriesgados de utilizar ese término de maternidad surrogada en Ecuador, y pues hacen una diferenciación de etapas de la maternidad, pero es que si yo quiero ejercer los derechos completamente, los puedo reclamar. ¿Cuál es el interés superior del menor que debe revisar los jueces? ¿Qué clase de juez revisa esto? ¿Un juez de familia, un juez constitucional? ¿Qué mecanismos existen en cada país para defender esos derechos? O sea, nos dan muchos elementos y por eso ese artículo da unas premisas para seguir escribiendo, como lo estamos haciendo, en otros tópicos y profundizar cada uno de ellos. El tema de una posible regulación no puede quedarse en el ámbito administrativo, tiene que darse por parte de los congresos, por ejemplo, en el caso de nosotros, el Congreso de la República, Parlamento, en otros países, para que podamos dar una claridad a quienes intervienen en ese acto y que realmente ese presupuesto constitucional que se pretende de realmente aportar a la constitución de una familia sea el objeto, pero también respetando los derechos de los niños y las niñas. No podemos olvidar que en cualquiera de nuestras legislaciones que hemos revisado en el artículo Brasil, Chile, Argentina, en Ecuador, Panamá, Brasil, Perú, la parte de los pronunciamientos de las cortes que llamamos jurisprudencia, que así lo denominamos a los pronunciamientos de nuestras cortes cuando resuelven conflictos jurídicos que se llevan a unos estrados judiciales, tienen solamente un valor auxiliar, y eso sí damos referencia en el artículo. Esto no puede seguir quedando digamos, a una decisión o a la sana crítica de un juez ante la necesidad que han dicho esas cortes de regular. Y en el transcurso de la historia siempre nos hemos visto enfrentados a la infertilidad y realmente si lo ponemos como un problema de salud pública es porque estamos reconociendo que es un problema social que afecta a colectivos y que es posible mitigar o evitar, y pues las técnicas de reproducción asistida son muy importantes, pero que no podemos desconocer que esta figura tiene que llevar a una legislación.
Bueno, hablando un poco de Latinoamérica, ustedes ya han hablado de que escogieron estos países básicamente como para mostrar una fotografía de la región, pues entendiendo que sí, son los países más grandes, los países como más representativos jurídicamente, como ustedes lo decían, por ejemplo, cuando en Argentina aprobaron el matrimonio igualitario, eso, digámoslo así, jaló mucho matrimonio igualitario en el resto de América Latina, lo mismo cuando aprobaron el aborto, lo mismo cuando aprobaron las identidades no binarias en sus documentos de nacionales, ¿cierto? Esto jaló un poco los derechos en el resto de América Latina, porque también hay una idea de, bueno, se está haciendo esto en Argentina y el país no se ha caído, o este fue el marco que se usó, estos fueron los errores que presentaron, etcétera. Entonces, yo quería hablar un poco, bueno, ¿ustedes encontraron dentro de su revisión que en América Latina haya algún tipo como de idea común que buscan estos países frente a su idea de gestación subrogada? ¿A qué me refiero principalmente? ¿Cierto? El Simón ahorita comentaba, por ejemplo, de un deportista que usó un vientre subrogado para concebir a un hijo.
No dijimos deportista, dijimos... famoso.
Bueno,
famoso.
Bueno, entonces voy a decir yo un cantante, por ejemplo, un cantante español que usó una gestación subrogada para tener un hijo, bla, bla, bla. Entonces, pero pues digámoslo así, si uno le pregunta a una persona, ¿quién usa la gestación subrogada? Una persona en la calle, lo más probable es que diga, una mujer que no puede tener hijos por X o Y razón, no ha tenido muchos abortos, tuvo algún cáncer, algún problema. La gente no se imagina un hombre soltero, heterosexual, que no desea casarse con una mujer y tener un hijo pues en una relación hetero. Pero también eso aplica a mujeres solteras, a personas en relaciones homosexuales que buscan tener un hijo, pero no desean... pues no tienen una mujer que ponga el útero, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo quería preguntarles, ustedes, si ustedes vieron en América Latina, si hay algún tipo como de idea en común de quién puede tener acceso a esta subrogación, cómo debemos pensarla, si hay algo en común, o si realmente encontramos ideas totalmente distintas, ¿cierto? Porque en el mundo, por ejemplo, vemos el caso de España, donde es totalmente ilegal, no se puede gestar en España, punto. Y en otros países, o por ejemplo en Estados Unidos, en California, es totalmente legal, de manera paga, se puede pagar. En California, en Colorado y en Florida.
En algunos estados.
Sí,
en Estados,
sí,
en algunos,
sí,
estados.
Sí, o sea, yo tengo en la cabeza California, Colorado y Florida, que tienen, pues, desde mi cabeza, supongo que habrán más que también lo permitan. Hay unos que directamente no lo permiten, Maryland no lo permite tampoco. Entonces quería preguntarles si ustedes, viendo en América Latina, ¿creen que América Latina tiene como una idea común a lo que espera que haga la subrogación?
Yo creería que sí, Simón, si quieres.
Adelante, adelante, yo lo complemento.
Sí, yo te quiero contar que América Latina tiene los mismos presupuestos y lo vimos en todos los países, incluso pues algunos que no, pues no los referenciamos y que no hicieron parte de esa selección. y es que todo está basado en principios, ¿cierto? En principios constitucionales, como dijimos, el concepto de familia, pero también pues orientados a principios de solidaridad, a principios de libre desarrollo de la personalidad. Pero si vamos a hablar de avances en América Latina concretamente, hay una preocupación mayor por las familias tradicionales, ¿cierto? Como parentales. Tímidamente ya se han introducido discusiones respecto a las parejas del mismo sexo y también cómo tienen los mismos derechos. Esas discusiones, pues obviamente, si no hay una legislación en lo básico para avanzar a otras situaciones, como tiene que ver las parejas, simplemente el hecho de crecer padres, no somos parejas, ¿cierto? O que somos parejas del mismo sexo, van a demorarse un poco más. Lo veremos y lo ya, digamos, se avisora esas discusiones a nivel también de estados judiciales, de pronunciamientos de las cortes. Pero si hay una unificación, por lo menos empezar en pensar en la familia tradicional y frente a las parejas del mismo sexo, por ejemplo, Brasil avanza no en una legislación general, pero sí en una regulación procedimental, pero no tiene el tema de las parejas del mismo sexo, ¿cierto? Y esto hace que, digamos, pues es que aquí estamos violando también principios, y si tú haces una parte de una lucha de principios, el principio de la igualdad también tiene que versar sobre esta discusión, como se han hecho en otros temas conflictivos, como el tema de eutanasia, interrupción voluntaria del embarazo, no solamente en Colombia, igualdad, pues todo el tema de la protección de la población LGBTQ+, tiene que primar ese principio en esa discusión.
Sí, se hace difícil encontrar uniformidad en los sujetos que van a acceder a esta técnica, a esta práctica, por lo mismo, porque es que como la falta de regulación es tan evidente, tan notoria, si ni siquiera hay una norma que regule el procedimiento, difícilmente encontraremos también una norma que especifique quiénes son las personas que pueden acceder a esta situación. Como lo comentamos incluso previamente, hemos visto que la jurisprudencia, pues, entendida como el pronunciamiento de los jueces, es la que ha terminado marcando el precedente en esta situación. Incluso aquí en Colombia, el referente más importante que tenemos, que es la sentencia T968 de 2009 de la Corte Constitucional, es una sentencia de tutela, o sea que es una sentencia que tiene un efecto inicialmente entre las partes, que está llamada a regular un caso específico, no en la universalidad de los ciudadanos. Entonces por eso se hace tan difícil encontrar este tema. Como decíamos anteriormente, hemos visto sí que hay cierta predilección hacia personas que tengan, por ejemplo, condiciones que dificulten la fertilidad, incapacidades, en fin, pero sí se hace difícil encontrar uniformidad en ese criterio, porque no hay una regulación específica que lo habilite, e incluso es una situación que, como lo decíamos anteriormente, toca muchas fibras en temas de la regulación, ya que es muy difícil poner en un criterio único quiénes son los que deberían poder acceder a esta práctica sin ir a incurrir quizá en una violación al derecho fundamental de la igualdad.
O sea, realmente tenemos una notable desigualdad, ¿sí? No podemos decir que no en este tema, pero casualmente Colombia, si vamos a mirar América Latina, ha sido pionero en el reconocimiento de derechos de las parejas del mismo sexo, especialmente en temas civiles, en temas de seguridad social, y pues realmente tendríamos, obviamente, y eso nos implica un mayor estudio en nuestro semillero, pero sí hay países que aceptan realmente las parejas del mismo sexo. Sobresalen, pues, como en este momento, India y, como tú citabas, California en Estados Unidos. Pero no es tan amplia la discusión, ni siquiera a nivel internacional, de las parejas del mismo sexo, y con seguridad en los próximos años vendrán grandes retos en aras de que, pues, realmente en la práctica se adecue también, pues, como esas necesidades de concebir que el concepto de familia es un concepto polisémico, y que, por ejemplo, en los países de América Latina se ha reconocido que no existe solamente una forma de familia.
Y que no se nos pase el caso de Ucrania. En Ucrania ocurría lo contrario. Estaba permitido, y bueno, antes del conflicto con Rusia, Estaba permitida la práctica casi que al 100%, se permitía la mercantilización, se permitía el pago y el contrato, pero exclusivamente para familias heterosexuales. Desafortunadamente, los países que conforman esa esfera de influencia de Rusia, pues tienen una cultura bastante homofóbica en muchos aspectos, y entonces era bastante paradójico ver esa exclusión expresa de las familias homoparentales. Para agregar ahí.
Bueno, ya estamos llegando al final de las voces del libro, pero para cerrar esta discusión, para darle sí, un cierre, me gustaría que habláramos muy rápidamente sobre las conclusiones como tal a las que llega este artículo. ¿Qué nos presentan en términos generales ustedes como conclusión en su artículo?
Bueno, básicamente es un resumen grande de lo que hemos venido conversando al respecto, que evidenciamos una falta notable de legislación, una falta notable de regulación, y sobre todo al momento de redactar las conclusiones quisimos hacer un especial énfasis en que el problema central de la falta de regulación es la vulneración de derechos, porque es que en el momento ese vacío jurídico puede generar, como lo decía ahorita la doctora Natalia, temas de una mercantilización abusiva, temas de esclavitud, temas que están relacionados con dilemas éticos enormes y que realmente sí pueden evidenciar unas violaciones grandes a los derechos fundamentales de las personas, en especial de las mujeres. Entonces evidenciamos pues eso, básicamente una falta grande de regulación que genera ciertos problemas, y que no se nos pase, como se los comenté muy al inicio, inclusive unas diferencias grandes en el vocablo que se ha utilizado: maternidad subrogada, gestación por sustitución, pues entre otros.
Alquiler de vientres, que fue lo primero que a mí se me vino, por ejemplo, a la cabeza.
Es muy fuerte, y acaba también como en últimas, agregaría únicamente, Simón, que finalmente dejamos un aspecto de la función constitucional y regular los mecanismos de acceso a la salud. Es que eso tiene que ver con el derecho a la salud, y no podemos pensarlo desde la mercantilización, sino como seres humanos y desde esos derechos para buscar garantías, y también como que realmente queden claras las obligaciones de todos los actores implicados. Esa es una de las frases finales que utilizamos en nuestro artículo.
Bueno, muy bien, Sergio, Natalia, muchísimas gracias por el tiempo, por mostrarnos este nuevo artículo de la revista Sociojurídicos. Usted me regala el volumen, el número, Alex, ¿usted se acuerda?
Deme un segundo, Diego, ya
le nosotros le ayudamos.
Volumen 25, número 2 de 2023, una edición, un volumen que está enfocada en el derecho del consumo en Latinoamérica.
Muy bien, invitados todas las personas que nos escuchan a que entren a la página de las revistas de la Universidad del Rosario, revistas.urrosario.edu.co, revistas.urrosario.edu.co. Ahí encuentran las 12 revistas, 10 académicas, 2 de divulgación, y este artículo y esta revista está en esa página. Muy bien, se nos va terminando el programa, el día. Gracias a Simón y a Natalia por acompañarnos, gracias a Alex y a Melissa por acompañarme aquí a hacer esta entrevista, gracias a Nelson Duarte por estar enfrente de la consola, gracias a la editorial de la Universidad Rosario, que es la que dirige todo este programa, y a U Rosario Radio por darnos el espacio. Yo soy Diego Garzón Forero y estamos hablando en la próxima.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.